Fran, antes de sentarse, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 3 y luego vamos a leer en el versículo 25. Bueno, ahí. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron, diciendo: Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Y Amalec habita en Negev, y el Geteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Oremos. Padre, una vez más venimos ante tu presencia. Gracias te damos, oh Señor, porque tu palabra es un alimento constante donde podemos cada día aprender más y más de tu palabra, de tu obra, de la forma que tú obras en la historia de la humanidad y los propósitos y tus planes. Te pedimos, oh Señor, que en esta noche todo lo que digamos sea para tu gloria y de edificación de cada uno de los hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, se pueden sentar. En esta noche nosotros hemos titulado este mensaje: Conquistemos nuestra Canaán. Cada uno de nosotros tenemos una batalla personal. Cada creyente, cada persona, desde el momento que decide recibir a Cristo como Señor y Salvador su vida, comienza una batalla constante. El pastor predicó esta mañana dio un inicio sobre la armadura. Entonces, en este caso, nosotros vemos al pueblo de Israel. Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar una tierra. Eso lo vemos en Génesis capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el 3. Y luego vuelve y se lo confirma a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 8. En esta ocasión, en este pasaje, vemos que el pueblo de Israel estaba ya prácticamente a la entrada de conseguir esa tierra. Vimos que ahí Moisés envía a 12 personas, pero esas 12 personas no eran cualquier persona. Dice la palabra de Dios que eran príncipes. O sea, muchas veces uno lo lee y cree que las personas que fueron a reconocer la tierra eran unos don nadie. No, eran príncipes, eran personas que tenían algún carácter muy importante en cada una de esas tribus. O sea, que lo que ellos, el informe que ellos iban a dar, iban a ser algo consistente. Pero lamentablemente fracasaron. Lamentablemente fracasaron, si nosotros vamos, y vamos a ver por qué. En primer lugar, vemos que fracasaron porque no creyeron a Dios. Por ahí comenzó su fracaso. A pesar de que Dios le había confirmado a ellos que esa tierra que ellos iban a entrar era de ellos, ellos habían, no le creyeron a Dios. Entonces, en primer lugar, no le creyeron a Dios. Y es algo, uno dice, óyeme, ¿y por qué no le creyeron a Dios? Ese pueblo había visto las maravillas de Dios en Egipto. Habían visto las plagas, cómo Dios lo había librado. Vieron la columna de fuego que lo había separado del ejército egipcio para que no lo mataran. Vieron cómo Dios abrió el mar rojo y ellos pasaron. Mire, cruzar un mar, tierra seca. Eso es algo increíble. Óigame, ellos cruzar el mar rojo y ver una columna de agua a este lado y de este lado, dicen, no, pero el Dios que nosotros servimos es un Dios vivo, un Dios todopoderoso. Y ese Dios que había hecho todo eso le había dicho, miren, yo le voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Pero no le creyeron. ¿Por qué no le creyeron? Bueno, podemos ver que no le creyeron porque ellos compararon sus fuerzas con los pueblos que habitaban en ese lugar. Vamos a ver el versículo. Dice el versículo 31, dice aquí, versículo 31, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Óigame, son más fuertes que nosotros, pero ¿qué victoria ellos habían obtenido? ¿Contra quién ellos habían obtenido una victoria? Contra Egipto. ¿Y qué era Egipto? ¿Qué era Egipto en ese momento? La civilización más avanzada que había en el mundo. En ese momento. Tanto así que todavía quedan rasgos de esa civilización avanzada. Ahí están las pirámides de Egipto que no saben cómo fue que se construyeron. Por ahí andan cómo ellos tenían la técnica de preservar a sus muertos. Que hasta el día de hoy todavía la tumba de Tutankamón, creo que se llama el príncipe, todavía está ahí. Lo abrieron el otro día. Pero Dios le había dado una victoria sobre Egipto. Y ellos, con unos pueblecitos, ya tenían miedo. No, son fuertes. Eso eran pueblos pequeños comparados allá a las bendiciones que ellos habían recibido. Muchas veces nosotros, mi hermano, vienen pruebas a nuestras vidas. Y solamente vemos la prueba, no vemos las victorias que Dios nos ha dado en nuestras vidas pasadas, anteriormente. De esa misma manera que obtuvimos victoria, Dios nos garantiza victoria. En el Nuevo Testamento hay un caso muy importante que nos llama la atención. Y quiero que vayamos a Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Quizás hay algunos que ya se imaginan lo que vamos a leer. En Hechos capítulo 12 vemos en ese pasaje que Pedro estaba preso y la iglesia oraba. Dice así la palabra de Dios. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta. Las mujeres siempre se aceleran, ¿verdad? Nosotros también. Dice aquí que ella de gozo, óigame, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? ¿Qué dijo la iglesia? Ah, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel o un espíritu. Mas Pedro persistía en llamar y cuando le abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. La iglesia estaba orando porque Pedro estaba preso. Dios hizo un milagro. Él salió y Dios hizo el... Mira, mira, que él está allá afuera. Chacha, tú estás loco. Eso es de otra persona que está allá afuera. Pero no, ellos no estaban orando para que Dios lo libertara. Entonces, mi hermano, cuando nosotros oramos, Dios va a orar. Lo que hay que esperar la respuesta. Ok. Entonces, el pueblo de Israel estaban comparando sus dificultades con su propia fuerza. O sea, ellos veían, se estaban viendo ellos contra esos pueblos. No veían que Dios estaba con ellos. El número 13:27. Ahora, ¿qué ellos estaban viendo? Bueno, los pueblos que habitaban en ese lugar eran fuertes. Cuando decían fuertes, yo entiendo que eran pueblos organizados, compactos. Pueblos organizados. Cuando hay un pueblo desorganizado, fácilmente cualquier cosa puede penetrar. Cualquier cosa puede penetrar un pueblo desorganizado. Pero un pueblo organizado, tan pronto que usted entre, ellos saben dónde están. Le pongo el caso aquí, Estados Unidos. El que entra aquí, saben que entró. Solamente la persona que entra por la frontera, cruzando, pero el que entra por las aduanas, queda registrado. Me preguntan, ¿dónde usted va? Ah, yo tengo su dirección. Sí. ¿Cómo se llama su fulano? Ellos le están preguntando, pero toda la información la tienen ahí en la computadora. Mi hija estaba estudiando en Toronto y la fueron a visitar. Y cuando entró la persona que la fue a visitar, le estaban preguntando, ¿y dónde usted va? No, yo voy a visitar a Keila Fenton. No sé cómo fue que la persona observó, eso fue en Canadá, y cuando hizo así, hasta mi nombre estaba ahí. Keila Fenton, hija de fulano y fulano, papá, y creo que hasta de mi mamá salió ahí. O sea, un pueblo... que nada, eso es, en pueblos desorganizados, todo el mundo entra y sale y hace lo que le da su gana, pero en sitio organizado es muy difícil. Entonces, cuando ellos dicen pueblo organizado, eran pueblos herméticos que tenían, estaban todos unidos con una sola meta. Y en el transcurso de la historia, vemos países y gobiernos así. Dice también que eran ciudades fortificadas, protegidas. En el caso de Jericó, pude buscar unas informaciones, por ejemplo, y el pastor habló del muro que fue destruido esta mañana. Ahora, Jericó tenía unas murallas y eran dos. Estaban fabricadas sobre una roca sólida. La primera era de 2 metros. La segunda tenía un espesor de 3 a 4 metros, con una altura de 9 metros. No sé cuántos pies, habría que calcularlo. O sea, era una ciudad impenetrable. Otra cosa, que los habitantes, eso lo vemos en Número capítulo 13, versículo 33, dice, también vimos allí gigantes, hijo de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así le parecíamos a ellos. Eran personas grandes, fuertes. Vemos en la historia que ha habido mucha cultura que han tenido guerreros enormes, los vikingos, el imperio de Mongolia, tenían gente sumamente grande. En África estaban los zulus, que partes eran fuertes, eran personas grandes. Entonces, ellos vieron todo eso. Y yo estuve pensando, quizás ellos no eran pequeños tampoco. Porque si ustedes leen que Saúl no era pequeño, Saúl era grande. Y usualmente las personas eran personas de guerra, pero eran grandes, fuertes. Entonces, ellos estaban viendo todas las cualidades que tenían las personas que habitaban en esos lugares. Ahora, nosotros, muchas veces, mi hermano, tenemos gigantes internos, como el miedo. Dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Nosotros como creyentes no debemos sentir miedo, porque Dios está con nosotros. Hay personas por ahí que, óigame, tienen siempre un temor, una cuestión. Ay, nosotros como creyentes debemos vivir tranquilo, en paz. Recuerdo el testimonio de Nicky Cruz, que como él era pandillero, él siempre vivía en una zozobra. Quizás dormía con un ojo abierto y ojo cerrado, porque pensaba que siempre. Y él dice que cuando él recibió al Señor Jesucristo, la primera noche durmió tranquilo. ¿Por qué? Porque él estaba descansando en Dios. Entonces nosotros tenemos muchas veces como creyentes miedo y perdemos de vista que Dios está en control. Tenemos también los gigantes externos. Vamos a buscar Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes nosotros podemos ver un caso que realmente es bien interesante. Es el caso de Eliseo. Que Eliseo, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Dice así: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mi hermano, muchas veces nosotros estamos viendo cómo estamos siendo bombardeados por problemas y cosas así. Pero miren, con nosotros está el Señor. El criado estaba, mire, asustado, nervioso, y Eliseo, varón de Dios, estaba sereno. Dijo: muchacho, tranquilo. Por ahí anda una. A veces allá en la compañía dicen: tranquilo, Bobby, tranquilo. Es una frase dominicana: tranquilo, Bobby. Me imagino que Eliseo le dijo: chacho, coge la cosa con calma. Puede haber una tormenta, puede haber un problema, pero el Señor está ahí. Pueden ser los gigantes o los adversarios más grandes que podemos tener. pero el pueblo de Dios tenemos siempre una victoria sobre ello. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mi hermano, el que está en usted es mayor que el que está en el mundo. Ahora, ya hemos visto que ellos habían fracasado porque estaban, primero, no le creyeron a Dios. Segundo, estaban comparando las dificultades con sus propias fuerzas. Y en tercer lugar, vemos que ellos se fijaron mucho en las cosas externas, los habitantes, los gigantes, y no estaban confiando en el Señor. Ahora, hay algo muy interesante en este pasaje bíblico, y es que ellos se rebelaron contra sus líderes. Eso fue algo también que le afectó. Y eso lo vemos en Números. Vamos a ir a Números, capítulo 4. Números, capítulo 14, versículo 4. Y se rebelaron con sus líderes, contra sus líderes. Números 14, versículo 4, dice así la palabra de Dios. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Oiga, ¿qué ellos eran en Egipto? Esclavos. ¿Y qué estaban pensando? Quitar a Moisés, a Josué, todo lo que eran líderes, y vámonos para Egipto otra vez. Estaban decididos a quitar el líder que Dios había puesto, que ya lo había guiado. Eso fue una decisión bastante sabia de ellos, o una decisión estúpida. Había un famoso líder que decía que no se podía cambiar de caballo cruzando un río. Era inconverso. No se puede cambiar de caballo cruzando en medio de un río. Eso quería hacer el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y muchas veces, cuando nos rebelamos contra los líderes que Dios ha puesto, comenzamos nuestro fracaso. Vamos a ver el versículo 9 y 10 de ese mismo capítulo que nos dice. La palabra de Dios nos dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Se rebelaron contra las personas que lo estaban guiando. Muchas veces, mi hermano, cuando estamos en medio de problemas, en conflictos, peleando contra el pecado, y los líderes, el pastor, el diácono, hasta un hermano nos aconseja. Ah, ese hermano no. Te está aconsejando con la Biblia. No. Eso no lo puedo. No. Eso no lo acepto. Eso es inaceptable para mí. Tuve la triste experiencia de vivir algo así con una persona. El pastor me pidió que fuera con él para que habláramos con con esa señora. Y cuando el pastor fue a aconsejarla, no darle un consejo de psicólogo, ni darle un consejo médico, no, un consejo bíblico de la palabra. Ella, no me abra la Biblia, yo sé lo que usted me va a decir. Yo me sorprendí porque era la primera vez que yo estaba, yo fui para acompañar al pastor. Y esa hermana dijo, no me diga nada, yo sé lo que usted me va a decir y voy a hacer lo que voy a hacer. El hermano le dijo, bueno, mi hermana, si eso que usted va a hacer, yo vine a darle un consejo de la palabra de Dios. No, yo lo sé, lo voy a hacer. Yo solamente voy a orar por usted. Pasaron, 20 años o más. Y esa misma hermana la vi que se paró y pidió perdón a la iglesia, que ella se había rebelado contra la palabra de Dios. Y le exhortaba a todas las personas que no lo hicieran, porque ella pasó por muchas crujías por haber desobedecido la palabra de Dios. Entonces, cada vez que nosotros nos rebelamos contra los líderes, el pastor que nos va a dar un consejo bíblico, un hermano que nos va a dar un consejo bíblico, apoyado en la palabra, debemos esperar consecuencias porque no estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios. En cuarto lugar, vemos también que eso no se quedó así, sino que ellos también murmuraron. En el versículo, en el capítulo 14, versículo 36, nosotros vemos lo siguiente. 14:36, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, ¿qué le hizo Jehová? Murieron de plaga delante de Jehová. Dios castigó a Israel y por eso no dejó que esa generación entrara a la tierra prometida. Solamente pudieron entrar Josué y Caleb, que apoyaron y confiaron que Dios le iba a dar victoria sobre ese pueblo que pasaba ahí. Ahora, después de eso sabemos que pasaron 40 años, y Dios levantó a otro líder. Lo interesante de esto es que, y tengo aquí escrito para que no se me pase, dice, lo que Dios comienza, Dios lo termina. Su siervo había muerto, pero su plan no había muerto. Dios hará la obra, o mejor dicho, llevará su plan con nosotros o sin nosotros. En este caso voy a hacer un paréntesis. Y es algo que fue que estaba viendo, a mí me gusta ver muchos documentales, muchas cosas de historia. A veces Luz María me dice, pero tú no te cansas de eso. Pero realmente me gusta porque siempre trato de buscar las cosas bíblicas. O sea, a ver qué Dios. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Por eso quiero hacer ese comentario aparte. Bien, la Segunda Guerra Mundial, están Todos sabemos que estaban los alemanes, los italianos y los japoneses. Esas tres naciones estaban unidos y estaban peleando contra Francia, Inglaterra, y al final entra Estados Unidos y Rusia. Quiero que me sigan en esto, en la conclusión que le quiero decir con esto. Entonces, Alemania, óigame, humanamente, Alemania le llevaba a todos los países le llevaba, todos los países, y Japón también. De manera tecnológica, todo lo que ellos estaban planificando, eso es una cosa increíble. Esa gente nos llevaban 50, 60 años. A los Estados Unidos le llevaban como 100, los alemanes y los japoneses. No había forma, no había manera de que de tú a tú había. Le podían ganar. ¿Por qué? Alemania estaba en proceso de hacer misiles intercontinentales. Desarrollaron submarinos. Desarrollaron una serie de cosas increíbles que todavía, yo creo que inclusive hasta el Internet, ya ellos estaban pensando en eso. La guerra. Esa gente iban ganando. No, no había forma. Cometen errores garrafales. Pero usted sabe que Dios en su palabra, el Evangelio, tenía que ser predicado en el mundo. Si ganaban los alemanes, los japoneses, no había forma. ¿Por qué? Japón es budista. Alemania, neonazi. Y pasaron cosas que usted dice, ¿por qué no puede? Es como Dios tuvo que obrar. Había un barco, mire, había un barco, un portaavión japonés, tremendo, era una cosa enorme, no se había construido una cosa similar. Eso está en la historia. Y si esa gente llegaban a cierto punto, Estados Unidos iba a estar frito. Frito. Y están los japoneses volando. Lo digo, los americanos estaban volando. No quiero decir con esto que Dios apoyaba a Estados Unidos. No, 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 no. Es su plan. Esparcir el evangelio. Y esos pilotos testificaron que la gasolina se le estaba agotando. El Pacífico, el hermano que fue a Japón, el Pacífico es enorme, enorme. Un barco grande se ve una puntica. Y ellos estaban volando y dicen, bueno, ya tenemos que irnos. Y cuando doblan a la derecha, no ven nada. Ya la gasolina se le estaba acabando. Cuando doblan, oh, ¿y eso? Ah, pero mira lo que estábamos buscando. Y ahí le dieron. Le dejaron todos los aviones, todo, todo, todo estaba ahí. No le dio tiempo ni de despegar. ¿Usted cree que eso fue una coincidencia? Eso no fue coincidencia. El Señor estaba guiándolo. ¿Por qué? El Señor tiene un plan. Y nadie, nadie, mire mi hermano, nadie, no importa la nación que sea, Dios va a llevar a cabo su plan. Caiga quien caiga, Él va a llevar su plan. Ahora, en la segunda ocasión, ya cuando muere Moisés, sube Josué, vemos que ellos logran conquistar Canaán. Pero para eso ellos tenían que reconocer algunas cosas. Y vamos a ver eso. En primer lugar, ellos reconocieron el liderazgo divino, que Dios era el que lo estaba guiando. Y en Josué capítulo 3, versículo 5, vamos para allá, para que ustedes vean. Josué capítulo 5, capítulo 3, versículo 5, dice así. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. El pastor dijo algo esta mañana, que nosotros debemos ser santos porque servimos a un Dios santo. Y ahí vemos que ellos se santificaron, se purificaron internamente, porque ellos se reconocieron que ellos servían a un Dios vivo, a un Dios santo, y que no podían hacer cosas humanamente si no Él estaba. Muchas veces nosotros queremos hacer cosas por nuestras fuerzas humanas y no lo logramos. ¿Por qué? Porque Dios tiene que estar con nosotros para que se pueda hacer. Debemos tener una relación con Dios. Y ellos reconocieron que su líder máximo era Jehová. Por esa razón debemos vivir una vida agradable a Él. Dios obra a través de un pueblo santo. Y ellos reconocieron a Josué como ese líder que Dios había puesto, que había levantado para continuar el trabajo o el plan de Dios. Eso lo vemos en el versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a agrandecerte delante de los ojos ¿de quién? De todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Óigame. De la misma manera que yo estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Voy a estar apoyándote. ¿Por qué tuvieron éxito? En segundo lugar, porque obedecieron de una manera incondicional. En Josué capítulo 6, vamos para allá, Josué capítulo 6, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, y nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno, derecho hacia adelante. Obedecieron de una manera condicional. Usted le dice eso a una persona, de una manera lógica. Mira, los muros que yo describí anteriormente, dos muros, 9 metros de altura, 4 metros, 3 metros de ancho, ustedes le van a dar una vuelta, después le van a dar, con eso se va a caer el muro. Humanamente usted va a decir, no, hombre, ¿cómo va a ser, chico, que se va a caer el muro? Dándole vuelta, se va a caer. No, 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 no. Eso, tú me estás diciendo que yo voy a matar un gigante con un palito. Pero, ¿quién lo había dicho? Dios lo dijo. Mire, denle la vuelta. Y ellos dijeron, Señor, si tú lo dices, vamos arriba. Y obedecieron. E hicieron el plan como Jehová le había dicho. En 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice la palabra, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, obedecer, aunque no parezca ilógico, ellos lo hicieron. Vemos el caso de Noé, en Génesis capítulo 6, versículo 22. Vamos a ir a esos versículos. Génesis capítulo 6, versículo 22, nos dice que Noé, dice, y lo hizo Noé, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No había caído nunca una gotica de agua, nunca había llovido. Mira, voy a destruir la tierra con lluvia. ¿Cómo va a ser? Sí, construye una arca. Y se fajó Noé y construyó el arca. En Josué capítulo 11, vamos a ver otro versículo ahí. Josué capítulo 11, versículo 15. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice así. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Josué obedeció cabalmente lo que Moisés le había dicho. ¿Por qué? Porque Moisés obedeció cabalmente lo que Dios le había dicho. Y de una manera pudo transferir todo como Dios lo había ordenado. Obedeció. Otra cosa que nosotros vemos que le dio victoria al pueblo después que ellos, Moisés murió y Josué tomó el mando, fue que el pueblo estaba unido, trabajaban unido, consiguieron, ellos obedecieron, hay que dar la vuelta a los muros, a Jericó, ellos lo hicieron. De una manera unida. ¿Cómo estaban la primera vez? Estaban, no, mira, que los gigantes, que aquello, que el otro. No, ellos estaban unidos. Y si nosotros vamos a obtener victoria, comienza con la unidad. En Mateo capítulo 18, versículo 19, vemos que la palabra de Dios nos dice, 18 y 19, la palabra de Dios nos dice, de cierto os digo, 19, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. No lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Si nos ponemos de acuerdo, Dios obra. porque hay un pueblo unido con un mismo propósito. Ahora, otra cosa vemos ahí es que el pueblo tenía fe. Fe. Y de esa manera lograron conquistar. Ahora, la victoria la obtuvieron en Josué capítulo 6, versículo 20. Ahora, nosotros podemos, mi hermano, obtener victoria en cualquier cosa que venga a nuestras vidas, que nos trate de esclavizar. En el Salmo capítulo 44, versículo 5, nos dice, por medio de ti sacudiremos a nuestro enemigo. A través con Dios, mire, usted sabe lo que es sacudir, ¿verdad? Cuando usted sacude algo, es así. No hay nada que se nos puede pegar si nosotros vamos con la ayuda del Señor. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice la palabra de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Puede ser lo más difícil que venga a nuestra vida. Dios nos va a ayudar a vencer. Nos va a confortar. Para mí, una de las cosas más difíciles ha sido la pérdida de mi mamá. Pero el Señor me ha ayudado. El Señor me ha ayudado. Y cualquier problema, mi hermano, comuníquese con el Señor y Él le dará la victoria. No importa lo que sea, Él le dará la victoria. Que el Señor le bendiga.